Vamos abriendo nuestra tertulia de lunes ahora. Vamos saludando a Marcelo Pereira. Buenos días.
Buenos días.
Conrado Fius, ¿cómo te va?
Buenos días para todos.
Daniel Buquet, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
¿Te reías con eso de Juan Pérez?
Digo, porque uno lee todas las crónicas y habla de Coco Pérez Bentancur, que suena al viejo rey de la noche de Canelones y de Montevideo, el Coco Bentancur. Y lo de Juan Pérez lo pone más impersonal, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay que resolver hasta qué apellido se llega, ¿eh? ¿Verdad? A la hora de
signar. Pero que tiene un nombre bailable llamándose Pérez Bentancur, lo tiene.
Hablando de baile, estuvo movido el tema dentro del encuentro progresista entre Asamblea Uruguay y el MPP la semana pasada. Sobre todo porque terminó personalizándose mucho el debate entre Alberto Cid, que siempre ha sido una de las espadas firmes de Astori en el Parlamento, y el propio Mujica, ¿verdad? El propio senador José Mujica, senador, dice uno todavía por rutina, ministro José Mujica, que luego de una serie de declaraciones que hizo Cid, entre ellas un reportaje en el semanario Búsqueda, decidió contestarle con una carta abierta que circuló el viernes y que terminaba con esta frase: lo anotado son apenas detalles, por lo que en adelante te invito a putearme por teléfono y luego afectuosamente decir lo que te parezca. Entre otras cosas, Mujica le reprochaba a Cid que siempre tira para adentro, ¿no? Había alguna frase al pasar reclamándole, por favor, alguna vez pegá hacia afuera. ¿Qué dejó todo esto? Politólogo Buquet, ¿qué dice?
No, bueno, es el emergente, como dicen algunos analistas últimamente, de un conjunto de tensiones internas que preexistían, ¿no? En la diversidad ideológica y programática de distintos grupos de la izquierda, que además, analizando las perspectivas de un gobierno del Frente Amplio, todo el mundo manejaba como un factor de posibles conflictos, y que surgió, yo diría, muy tempranamente en el gobierno, personalizado un poco más que en diferencias ideológicas, en diferencias de estilo, ¿no? El estilo, por un lado, del Ministerio de Economía, un estilo muy muy tecnocrático, muy profesional, también muy muy sobrio y muy reservado, y por otro lado el pintoresco estilo del ministro de Ganadería, que yo no sé si en esa carta no incluye la posibilidad de que él siga haciendo anuncios públicos, que sí lo llame por teléfono para putearlo, y que en todo caso después diga lo que quiera, porque en realidad buena parte de este problema tiene que ver con que el propio ministro de Ganadería o dirigentes, legisladores de su sector político, presentan ideas públicamente que obviamente no solo no han sido consultadas con el Ministerio de Economía, sino que directamente son contrarias a la línea, a la posición que el Ministerio tiene o que el propio Frente Amplio ha tenido,
sí,
en la materia.
Uno de los frentes donde se manifiesta esta tensión es en el de la comunicación, justamente, ¿no? Porque Mujica le reprocha en esta carta a Cid, que Cid no lo llamó directamente, ¿verdad?, para plantearle alguna de las objeciones o malestares que tenía con la conducta que tenía desde el MPP, pero a su vez después sí dijo, bueno, ¿y esta carta Mujica no me la mandó a mí? Es una carta abierta, llegó a los medios antes de que yo me enterara, ¿no? Hay un tema por ese lado, ¿no?, de cómo encauzar, de qué tipo de contactos tener para encauzar estas diferencias, ¿no?
Sí, yo concuerdo con la visión de Daniel, en el sentido de que esto, digamos, son las crónicas de un, no sé si divorcio, porque eso tal vez no se pueda decir en un término tan tan fuerte, pero digamos, de unas desavenencias de relación entre lo del grupo, digamos, del entorno de el ministro Astori y el MPP en la persona de Mujica, que utiliza su estilo campechano y a veces directamente, me parece que en esta carta, lindante con el propio del Taluco Lombes en sus mejores tardes, y una discusión que tiene, por un lado, un nivel ideológico, es decir, los planteos de unos y otros, y el otro un nivel práctico, que es el de qué está pasando a nivel de gobierno. Si se discute, no nos avisaste que ibas a presentar una cosa y no consultaste. El otro dice, no viniste a las reuniones de la bancada. El otro dice, no se te escuchó qué pensás hacer con esto, o estás dando línea en un lugar o en el otro. Y finalmente todavía aparecen, digamos, referencias en los reportajes. El caso del reportaje de CIT, que es muy medido y muy serio, como dice, porque es el estilo de la Asamblea de Uruguay, diciendo, me parece que las cosas que dice Curiel son sorprendentes, inaceptables y no se ajustan a la realidad, porque salió Curiel a decir una serie de cosas que dice CIT no son verdad.
Sí, a propósito de el problema con Curiel fue ese de que Astori no compareciera ante la bancada de legisladores, y bueno, Cid respondió que había sido pactada una reunión con la bancada, que el propio vicepresidente Nin terminó cancelando por un problema de lugar o algo por el estilo. Pero digo, estamos en ese, en el ping-pong, ¿no? De yo dije esto, tú me contestas lo otro, y mientras Connie hablaba del reportaje a Cid en búsqueda y hablaba del tono muy medido, en fin, que le caracteriza a Cid. Marcelo sonreía aquí a mi derecha.
Sí, digo, Cid es un profesional, pero no quiere decir que sea que se dedique a normalmente a moverse en un poquito. Pero las cosas que dice en la entrevista, con el caso de, él ha tomado un papel, digamos, dentro de Asamblea Uruguay, que es efectivamente varias veces salir al choque en la interna del frente.
Y pega, también pega fuerte.
Pega como pegaba Maneiro, que nadie se da cuenta, ¿no? pero ¿qué pasa? Para mí, dice cosas que son bastante discutibles también, como que los legisladores tienen que ser subordinados del presidente y de los ministros. Es una teoría bastante novedosa. Por lo menos desde la izquierda, cuando actuaban así los legisladores en anteriores gobiernos, eso se criticaba muy duramente, ¿verdad? Y se apelaba a que los legisladores tenían que tener su conciencia para oponerse a los designios de los ministros de Economía, justamente. Entonces, lo que yo creo que es importante acá es que no hay que equivocarse en cuanto a cuál es el contenido ideológico de esto, porque a primera vista aparece la idea de decir, bueno, esto es está en un eje izquierda-derecha o cosa por el estilo, y aparte de los involucrados en esto, les sirve esa manera de presentar la cosa. Pero vamos a fijarnos en que, en realidad, esta discusión entre el supuestamente tecnócrata, derechista, Astori, ¿no?, derechista dentro del frente, como dice algún legislador del frente también, ¿no?, y la izquierda, es para defender a un grupo de ganaderos endeudados, algunos de ellos no necesariamente pequeños ganaderos endeudados, no es para defender al proletariado, digamos, ¿no?
Está claro.
La cosa es más complicada que un problema entre socialdemócratas y
la señora de Salto contó que el diputado del frente la relajó como que pizarrón de quiniela, y ella habla.
Y te refieres a María Luisa Nogueira, representante del grupo de deudores de Salto, ¿no?
De Salto, que dice que deben menos de 5.000 pesos a prestamistas privados. No sé qué dijo, que era Ponticiela, pero aparentemente fue muy duro porque esta señora estaba un poco dolida.
No, pero volviendo a lo que estábamos tratando, hay un plano de la discusión que es si esa diferencia o si esa polémica, si ese problema interno existe o no existe.
Ah, sí, sí.
Quiere decir, si es real o si es virtual.
A ver,
el propio Mujica dice en la carta a Cid, Cid, en tu vida... Nunca en tu vida, cuando surge una declaración crítica, te preocupaste de saber llamar a hablar, el compañerismo y la unidad no dan para tanto, tampoco planteaste personalmente nada. ¿No te diste cuenta, por lo visto, que existe un juego que procura multiplicar diferencias hasta lastimar en lo personal? ¿Hay un juego?
Eso forma parte de una paranoia izquierdista. En realidad, cualquier opositor intenta buscar los flancos débiles de su rival, ¿no? La izquierda lo hacía con blancos y colorados, la derecha lo hace con el Frente Amplio, yo creo que forma parte
de... No es para la izquierdista, es para la noria gubernista. Bueno, todos los gobernantes del mundo creen que la gente se confabula para probarlo.
Si muestran un flanco débil, lo van a aprovechar. Es la oposición y está en su pleno derecho. Ahora, acá me parece que hay un problema que no... Digamos que para mi gusto, yo creo que es el MPP o el Espacio 609 más que el MPP, porque incluso los protagonistas, más allá de Mujica, de esto son el senador Saravia y el senador Curiel, que no integran el MPP, son independientes, en fin, del Espacio 609, y de alguna manera son los que han concentrado las baterías contra Astori, de alguna manera están... cuestionando el liderazgo del presidente de la República, porque para mí la cosa funciona así. Primero, corrigiendo un poco a Marcelo, el Frente siempre se ha jactado de la disciplina parlamentaria y la ha exigido. Si ha convocado a la indisciplina y al libre pensamiento, habrá sido en filas ajenas. Porque, más bien al contrario, cuando ha resuelto la libertad de acción, lo ha hecho de una manera un poco traumática y no ha tenido problema en hacerlo en cuestiones como el aborto, en fin, cuestiones de tipo moral.
Es el escalafón
pero
de la fuerza política,
el Frente Amplio,
¿no? Presidente, ministro, legislador.
El Frente Amplio defiende la disciplina partidaria, defiende el liderazgo de Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez nombró como ministro de Economía a Astori. Entonces, si la lógica frentista sería así, si a vos no te gusta decir que echen a Astori, es lo que tienen que proponer, el presidente se equivocó. Mientras el presidente mantenga el nombramiento a Astori, la línea económica del gobierno es la que diga Astori. Se supone que actúa en acuerdo con el presidente. Es más, me daría la impresión de que Astori y Mujica eventualmente se encuentran los lunes en esas reuniones de gabinete. Entonces, de Consejo de Ministros, o en fin, gabinetes bilaterales.
Bueno, justamente, y el doctor Tabaré Vázquez acaba de decir la semana pasada que se está sobredimensionando el enfrentamiento, que él los ve cuando participan juntos, Astori y Mujica, en las reuniones de gabinete, y que el trato y la relación es muy buena, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, pero esta es otra forma de aquel viejo asunto de si el Frente, planteado en forma bastante barroca entre el Frente mucho tiempo, de si el Frente es la coalición o un movimiento, ¿no? ¿Qué pasa? En realidad... ¿El gobierno que tenemos ahora es un gobierno de coalición o es un gobierno de partido? Vamos a plantearlo así. Desde cierto punto de vista, en parte es un gobierno de coalición. En la medida en que hay sectores que actúan con esa lógica, con la lógica de que están recorriendo un trecho en común, pero tienen de alguna manera objetivos estratégicos distintos. Yo no creo que sea el caso aquí. Me parece que el caso aquí es mucho más de tipo... una cosa, un juego de poder... claro, ¿verdad? Y que hace a quién tiene el segundo lugar después del jefe adentro del Frente Amplio.
Pero tú, entonces, Marcelo, lo que dices es que no es un enfrentamiento sobredimensionado o inventado.
No, lo que pasa es que acá además resulta que hay una teoría bien de enfrente, que cuando busque la entrevista a los dirigentes de frente, lo hace para tirarles cáscara de banana y crearles problemas internos al Frente Amplio, ¿verdad?
Bueno, y que cuando entrevista a Luis Eduardo González es para que Luis Eduardo González les ponga más cáscara de banana, ¿verdad?
El problema es que a mí me parece que, no sé, que el ministro Mujica y el senador Cid nunca los vi chuparse el dedo, a ninguno de los dos me parece que esto no fue que lo agarraron distraído así y dijo algo que no quería búsqueda, y me parece que cuando Mujica habla mucho, a veces se le va la boca, pero en este caso no creo que sea, cuando escribe una carta abierta tampoco creo que se le vaya la mano.
Sí, no, además a mí me parece claro otra cosa, y es que la disputa por el poder, incluso yo diría que hasta en perspectiva sucesoria, ahí el periodista de búsqueda tira digamos esa posibilidad, de alguna manera está Astori posicionado como uno de los que estarían en carrera para ser candidato presidencial en las próximas elecciones, y que eventualmente hay mucha confrontación interna en esa perspectiva. Lo que sí es cierto, que parece un poco temprano para generar enfrentamiento, pero también me parece cierto que hay muchos actos políticos que, como digamos consecuencia principal, yo no digo que sea su finalidad, porque se me escapa la finalidad de los agentes, las íntimas finalidades, pero como consecuencia inmediata, más que generar algún producto político, lo que generan es el desprestigio de la imagen de Astori, ¿no? Astori es el malo, y eso es lo que tratan de presentar, o así parece, algunos dirigentes políticos del Frente Amplio, que como que podrían desarrollar sus carreras políticas más o menos con este discurso. Yo hice todo lo que pude, pero Astori, que es el malo, no me dejó.
Claro.
Bueno, ahora, bueno, no, pero todo venía a propósito de si lo que estamos hablando es algo que existe o es algo inventado o exagerado. Ahora mismo tenemos algunos mensajes de oyentes que sostienen que podríamos estar exagerando dedicándole tanto tiempo a este tema en esta tertulia de hoy. Pero elijo uno en particular, a ver cómo tienen en cuenta ustedes este elemento. Dice Leandro, del centro, por el 9020810. No puedo creer que sigan discutiendo ese tema de la pelea si los dos sectores, el 609 y Asamblea de Uruguay, se reunieron en un sublema para competir en las elecciones municipales.
No veo... Sí, y después de que acordaron el sublema, siguieron enviándose cartas abiertas y declaraciones. Esto es parte de la política. En todo caso, lo que muestra es una cosa saludable para el frente, y es que en este juego es fluido, ¿verdad? Y una de las ventajas que tiene para el frente, las externalidades positivas que tiene para el frente, es que el frente tiende a ofrecer espacios en los cuales se pueda sentir representado una gama extremadamente amplia de gente, incluso estando en el gobierno.
Mirá ese otro enfoque de Alberto de Malvin. Esto capaz queda para discutir media hora más. Dice, el enfoque está mal hecho, porque no existe el Frente Amplio como tal. Se está dando la disputa de la matriz blanco-colorada ahora adentro del Frente Amplio. Porque en Uruguay no hay una izquierda propiamente dicha. Lo que hay son dos filosofías que se enfrentan, la blanca y la colorada. No,
erró el bizcochazo el oyente. Efectivamente, esto requiere un poco más de profundización, pero lo que vamos a hacer es remitir a la bibliografía que habla de los procesos de tradicionalización de la izquierda, pero es un hecho sociológicamente demostrado a través de encuestas que la identidad frentista no solo existe, sino que hoy es más fuerte aún, y como tal, que la blanca y la colorada. Por cierto, no sin aclarar que la identidad frentista tiene herencia, tiene componentes de la tradición blanca y colorada.
Eso es como los que dicen que todos los relatores deportivos son, en el fondo, de Peñarol o de Nacional. Niegan la posibilidad de ser dicho otro cuadro.
No, yo lo que quería señalar que hay dos cosas que me parecieron importantes en las declaraciones de Chile, y mirándolo ya con más perspectiva. Uno es que él suscribe la interpretación que a mí me pareció, obviamente, que comparto de Luis Eduardo González de la semana anterior de búsqueda en cuanto a la existencia adentro del gobierno y de la izquierda de dos izquierdas. La izquierda antigua, y en vez de decir que la otra izquierda es moderna, para no herir la susceptibilidad, dice que es la izquierda pragmática. Dice sí, yo estoy completamente de acuerdo. Pero dice otra cosa en esa respuesta que es bien interesante. Creo que el presidente Vázquez va a tener que marcar la cancha. Yo tengo mucha expectativa a ver cuándo tomas el balde con cal.
Bueno, el que ha tomado una decisión, según anunció el propio fin de semana, es el ministro Astori, ¿no? Admitió que puede haber habido problemas de comunicación y viene decidido a tener una reunión cuanto antes con los legisladores.
La tolerancia de Astori y el reconocimiento del error es que quizá no fue lo suficientemente claro. Eso es muy característico en el estilo del ministro, pero creo que hace bien en tomar nota del problema y dar una respuesta, porque si se mantiene Astori en el bajo perfil y en el silencio, en definitiva, toda la bola de nieve va a prosperar en la línea de que Astori es el malo, que no consulta a nadie y le hace los mandados al Fondo Monetario, mientras todos los demás intentan resolver las injusticias sociales del país.